Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial reciban de parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta tenemos preparada una entrevista en exclusiva con el secretario entrante de Educación, el señor John King Jr. A propósito de la nueva ley de reforma a la educación, la llamada Ley Cada Estudiante Triunfa, recién firmada por el presidente Obama, ley que viene a hacer a un lado o dejar atrás a la ley de los tiempos del presidente W. Bush, que ningún niño quede atrás, así se llama, o se llamó. El secretario King, de padre afroamericano y madre puertorriqueña, uno de los pocos, quizás solo dos secretarios de educación en la historia que nos habló en español, que nos habla en español, defiende la ley como un buen paso para elevar el nivel académico de todos los estudiantes, sin excepción. La ley pasa el timón del sistema de educación a los gobiernos estatales y el secretario King dice, optimista, que todos los estados tienen que garantizar un alto nivel de preparación para todos los estudiantes y ahora serán los estados quienes tendrán que hacerlo. Algunos reformadores de la educación y defensores de los derechos civiles miran esta transferencia de poderes con preocupación y temen que el gobierno federal no vaya a vigilar o a disciplinar debidamente a aquellos estados que no cumplan con su misión de preparar a todos los alumnos sin distinción. De ellos oiremos más adelante, de estos defensores y analistas en el terreno de la educación. Antes, ofrecemos la plática con el secretario King. Debo decir, a manera de introducción, que el secretario, por cierto, que tiene carácter de interino por la resistencia que opone el Congreso a ratificar a los nominados del presidente, el secretario King ha sido subsecretario de Educación desde enero, fue comisionado de Educación de las Escuelas Públicas del Estado de Nueva York, estudió en las universidades de élite del noreste, se graduó de la Escuela de Derecho de Yale y obtuvo títulos también de Harvard y de Columbia, y pues se crió en los barrios de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, en una familia de maestros escolares, familia mitad afroamericana y mitad puertorriqueña. Escuchemos la plática con el secretario entrante, John King. Secretario John King Jr., bienvenido a Línea Abierta y a Radio Bilingüe.
Gracias.
Secretario, pues antes de saltar a lo que es noticia, quisiera que usted nos comentara algo sobre lo que usted dijo sobre usted mismo y sobre la importancia de la educación pública. Usted dijo en alguna ocasión, los maestros de las escuelas públicas son la razón por la que yo estoy vivo. Ellos son la razón por la que yo estoy aquí ante ustedes. Ellos me dieron esperanzas. En otras palabras, usted parece decir que pues la escuela fue para usted el sistema de apoyo de vida, digamos, y que los maestros pues son sus salvadores. Háblenos sobre esto.
Sí, exacto. Mis padres murieron cuando era niño y por eso la escuela fue muy importante en mi vida. Fue el sitio donde yo tenía la oportunidad de ser niño, de aprender y también tenía la oportunidad de leer, de ir al museo, ir a varios otros sitios diferentes de mi barrio y fue muy importante para dar esperanza para el futuro.
Ahora, hablemos algo sobre lo que está en la noticia, secretario. El presidente Obama acaba de firmar la ley Cada Estudiante Triunfa, así se titula la nueva ley de reforma a la educación, misma que trata de reescribir, de reinventar la ley anterior, que es la ley que ningún niño quede atrás, que ningún niño quede rezagado. ¿Qué era lo que no estaba funcionando de la vieja ley? ¿Qué es lo que usted está tratando de arreglar, de reparar?
Sí, la vieja ley tenía muchísimos mandatos y reglas que fue muy difícil para las escuelas. y las escuelas no tuvieron la oportunidad de hacer programas específicamente para sus estudiantes. Pues la ley nueva es muy importante y la ley tiene muchas cosas que nosotros creen que va a mejorar la educación. Por ejemplo, la ley nueva describe un alto nivel académico de todos los estudiantes para asegurar que los estudiantes están preparados para tener éxito en la universidad o también el trabajo. La ley nueva dice que los estados tienen la responsabilidad de dar más ayuda a las escuelas que no funcionan bien. Los estados tienen la responsabilidad de dar más dinero y también más ayuda de administración cuando las escuelas no son buenas para los estudiantes. No solamente todos los estudiantes, pero cuando una escuela no tienen lo que debe para los estudiantes que son aprendiendo inglés, o los estudiantes latinos, o los estudiantes African American, las escuelas deben sacar ayuda del estado y deben hacer mejor para los estudiantes. Es muy importante porque la ley es una ley de derechos civiles y es importante que las escuelas dan oportunidad a todos los estudiantes. También la ley nueva tiene más dinero para preescolar, y toda la gente sabe que preescolar es muy importante para los estudiantes tener éxito en escuela, también secundaria y después oportunidades de ir a la universidad. Y finalmente, la ley nueva tiene un programa muy importante para el presidente que se llama Promise Neighborhoods o Barrios de Promesa. En ese programa, los estudiantes que son pobres, que necesitan más, pueden sacar ayuda de salud, ayuda para sus padres, programas después de escuela o en el verano. Es muy importante porque el futuro del país depende en tener oportunidades para todos los estudiantes, no solamente los que son ricos.
Ahora, secretario, vamos por partes sobre esta nueva ley de reforma a la educación. La nueva ley nos dice, le da más poderes, les da facultades a los estados y a los distritos escolares para que ellos encuentren sus propios modos, sus propias maneras de mejorar la educación, y además les impone que se enfoquen sus recursos en las escuelas de más bajo rendimiento, las que están rindiendo menos, y también en los niños más vulnerables, ¿no? Usted estará a cargo de implementar esta promesa. ¿Cómo le piensa hacer usted para que eso ocurra? ¿Cómo llegará a implementarlo?
Pues vamos a trabajar muy duro en la implementación de la ley. Es importante que la ley tiene poderes para el gobierno federal asegurar que los estados están haciendo lo que debe, que los distritos están haciendo lo que debe para los estudiantes. También tenemos la responsabilidad de asegurar que los estados no solamente sirven a todos de los estudiantes, pero también presta atención a los estudiantes que son pobres, los estudiantes que son latinos, los estudiantes que están aprendiendo inglés. Y los estados deben poner dinero para los estudiantes que necesitan más ayuda. Y también tienen que tener urgencia de servir todos los estudiantes bien.
Ahora, seguramente este asunto de pues motivar a los estados, estimular a los estados a que le inviertan a sus estudiantes, a que hagan mejores trabajos con sus estudiantes, seguramente esta vez el desafío será mayor, ¿no? Porque ahora que el poder en la educación cambia del federal al estatal, ¿cómo le va a hacer usted para asegurar de que los estados con los peores récords en el gasto de la educación y con el peor récord en la calidad de su educación, pues no vayan a seguir con sus viejos hábitos. Estoy pensando yo en estados como Arizona, Nevada, Alabama,
sí,
incluso la Florida, no tiene muy mal récord en este sentido.
Sí, pues es muy importante que la ley es una ley de derechos civiles y por eso hay poder para el gobierno federal asegurar que los estados están haciendo lo que debe, y nosotros podemos tener algunas, no sé, podemos decir a los estados que no van a sacar tan dinero si no se hacen lo que debe. Podemos decir a los estados que tiene que cambiar lo que estás haciendo para los estudiantes posiblemente que están aprendiendo inglés. Por eso es una ley que el poder es compartido entre el gobierno federal y también los estados.
Bueno, déjeme decirle de que muchos en la comunidad de derechos civiles están preocupados, han mostrado preocupación de que sin la supervisión federal, cuando menos al mayor nivel como está actualmente, los estudiantes más vulnerables llegarán a ser descuidados nuevamente en algunos estados, particularmente los que menos invierten gasto en la educación. Pero bueno, ya nos dice usted de que habrá poder compartido y que los federales se encargarán de seguir exigiéndoles cuentas en relación al estado de los estudiantes más vulnerables. Ahora, pasando a otro punto de los que nos ha comentado usted en lo que consiste la nueva ley. La nueva ley ayuda a estados y a distritos locales a reducir y aquellos exámenes estandarizados que sean innecesarios, ¿no? El gobierno federal no ofrecerá incentivos para exámenes como los que se ofrecen bajo los estándares comunes, ¿no? Los Common Core Standards. Esto significa que esto será prácticamente la decadencia, el fin de los estándares comunes en algunos estados, en los estados más reticentes.
No, es que los estados pueden decidir qué estándares ellos quieren usar, pero la ley dice que todos los estados tienen que tener un nivel académico para los estudiantes que va a asegurar que los estudiantes deben tener éxito en la universidad o el trabajo. Y es una decisión de los estados cómo va a ser la meta de preparación para la universidad o el trabajo. Pero el estado no puede decir que solamente va a preparar unos de los estudiantes, tienen que preparar todos los estudiantes para tener éxito en la universidad o en el trabajo.
Ese es el secretario de Educación, John King, es el secretario de Educación entrante, por cierto, hablando a propósito de la recién firmada Ley Federal de Reforma al Sistema de Educación, Cada Estudiante Triunfa, o SESSA, por siglas en inglés. Nos vamos a la pausa, regresamos con el segmento final de la entrevista con el secretario King.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy en Línea Abierta presentamos una entrevista en exclusiva con el secretario de Educación, John King Jr., con foco central en la nueva ley de reforma a la educación, la llamada Cada Estudiante Triunfa, firmada el jueves por el presidente Obama, luego de pasar votaciones libres de turbulencias en ambas cámaras. En ambas cámaras se dio una inusual, una muy rara alianza entre ambas salas del Congreso y votaron de manera arrolladora por esta ley que, entre otros cambios, pues ofrece el paso del control o el grueso del control de la educación de los niños en las escuelas públicas a los gobiernos estatales y a los distritos escolares. Sigamos escuchando la plática con el secretario King. Ahora, usted fue un fuerte proponente, un fuerte defensor de los estándares comunes, de los exámenes estandarizados, ¿no? ¿Tendrá usted un problema ahora con implementar un sistema que relaja las reglas de esos exámenes?
Pues es que los estados deben tener estándares de preparar los estudiantes para la universidad o el trabajo. También la ley dice que los estados tienen que tener exámenes cada año para dar información a los padres y también los maestros, porque es muy importante que los padres y los maestros saben si los estudiantes están aprendiendo lo que debe. Y también la ley dice que los estados pueden mirar a todos sus exámenes y decidir si se necesitan todos. A veces hay escuelas donde los estudiantes tienen muchos exámenes en octubre y también en enero y después en marzo y finalmente al fin del año para los exámenes de asado. Pues hay dinero en la ley nueva para los estados tener reuniones de maestros y padres para mirar a sus exámenes y ellos pueden decidir lo que es mejor para sus estudiantes.
Ahora, otro componente de la ley, secretario, es el que expande el acceso a la educación preescolar de calidad. ¿Estamos listos como nación para el preescolar universal, secretario? ¿Preescolar para todos los niños? ¿Empujará usted, abanderará usted esta idea? ¿Cómo llegaremos ahí?
El presidente quiere que el país tiene educación preescolar universal, pero necesitamos la ayuda del Congreso, necesitamos el dinero para ayudar a los estados, pero ahora hay muchos estados que están trabajando de tener más oportunidades para sus estudiantes tener educación preescolar y creo que posiblemente no es este año, pero en 5 años, 10 años, creo que vamos a tener otros estados que tienen preescolar universal y creo que es el futuro, no solamente para los Estados Unidos, pero muchos de los países que tienen éxito de educación, tienen educación preescolar que es de alta calidad y es muy importante que es de alta calidad, no solamente preescolar, pero preescolar de alta calidad para todos los niños.
Ahora, otro componente importante que ya nos lo ha estado remarcando usted acerca de la nueva ley de educación, secretario, es que la nueva ley sostiene el valor, un valor central de que la educación es un derecho civil, de que todo niño tiene el derecho a recibir la oportunidad de una buena educación, ¿no? Y pues me imagino que este va a ser seguramente un paquetote, ¿no?, que va a estar en sus manos, ¿no?, porque los latinos y los afroamericanos están muy rezagados en tantas áreas en el sistema escolar, ¿no?, en las tasas de graduación, en la cuestión del aprovechamiento académico, suspensiones, etcétera. Denos una idea de qué tan grande es el problema y dónde empezará usted a atacarlo.
Sí, pues hay muchos problemas, no solamente un problema. Tenemos que hacer muchas cosas diferentes. Tenemos que tener educación preescolar de alta calidad para los estudiantes, especialmente los estudiantes que son pobres, los estudiantes que viven en barrios que hay muchos problemas. También tenemos que dar ayuda a los maestros y necesitamos asegurar que los estudiantes que necesitan ayuda lo más deben tener a los maestros que son los mejores. Y tenemos que trabajar y en dar ayuda a sus maestros. También es importante que la escuela secundaria tiene muchas cosas interesantes para los estudiantes. Los estudiantes deben tener la oportunidad de estudiar ciencia, también la oportunidad de preparar para trabajo en secundaria. Muchas cosas, no solamente una manera de aprender, pero muchas maneras de aprender en secundaria. Y también tenemos que dar más ayuda afuera de escuela, porque muchas veces los estudiantes que son pobres necesitan más ayuda con su salud y necesitan la oportunidad de tener programas después de la escuela, o necesitan trabajo para el verano, especialmente los estudiantes en secundaria necesitan trabajo en el verano o programas de educación. Y por eso la ley nueva tiene el programa Pares de Promesa para dar esas oportunidades para los estudiantes.
Ahora, secretario, a más de 60 años de el caso Brown versus Board of Education, el reloj parece que está regresando a los tiempos de la segregación nuevamente, ¿no? La desegregación parece estar en reversa, caminando en reversa. ¿Qué es lo que está pasando aquí, secretario? ¿Por qué no está funcionando la estrategia, el acercamiento que hubo, el método que hubo para desegregar las escuelas? ¿Y cuál fue su experiencia en esto cuando estuvo usted creciendo en Brooklyn?
Sí, es importante que las escuelas tienen estudiantes diferentes, y creo que podemos mejorar la situación, pero necesitamos cambiar algunas decisiones de educación, pero también tenemos que mirar a cómo se funcionan las leyes de casamiento también. Y tenemos que poner más importancia en tener escuelas que tienen estudiantes diferentes. Para mí, en Brooklyn, tuve la oportunidad de ir a escuelas que tenían muchos estudiantes diferentes, African American, también Latino estudiantes, también estudiantes blancos, muchos diferentes tipos de estudiantes. Pero las escuelas tienen que tener maneras de sacar estudiantes que tienen la meta de tener estudiantes diferentes.
Y esto, usted ha dicho que este asunto es su más alta, es una de sus altas prioridades, ¿no? El asunto de la integración.
Sí, sí. Y estamos mirando a todos nuestros programas para decidir si hay unos programas que podemos cambiar y que pueden tener posiblemente más dinero para la gente que están trabajando en tener escuelas con estudiantes diferentes.
Ahora, secretario, los estudiantes latinos tienen muy pobre acceso a maestros calificados, no especialmente maestros bilingües y maestros que tengan un título universitario en la materia que les toca enseñar, ¿no? Con certificaciones estatales, con licencias estatales. Son muy escasos estos maestros. ¿Cómo es que la nueva ley logrará cubrir esta necesidad? ¿Cómo planea usted atacar esta necesidad?
Sí. La ley nueva tiene dinero para los estados para dar ayuda a sus maestros y también mejorar la preparación de los maestros, pero nosotros creemos que el gobierno federal tiene que hacer más, y el presidente ha pedido al Congreso dinero específicamente para tener algunos programas diferentes de preparar los maestros. Es muy importante que nosotros necesitamos, el país necesita más maestros que puedan hablar en español y también inglés. Necesitamos más maestros que puedan ayudar a los estudiantes que tienen discapacidad. Es importante también que tenemos maestros que saben matemática y ciencia. Y a veces es difícil porque hay algunos estados que no pagan bien los maestros. Pero tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que dar más dinero a los maestros, particularmente los maestros que son buenos. Y también debemos dar más ayuda a los estudiantes en la universidad que quieren estar maestros en las comunidades más difíciles.
Uh-huh. Seguramente este problema es de interés muy particular, de importancia muy particular para los estudiantes limitados en el inglés, los estudiantes que apenas están aprendiendo el inglés, que son los que seguramente más estarán sufriendo la crisis de la educación, ¿no? Y ya ve que los expertos recomiendan contratar maestros calificados que además pertenezcan a las comunidades donde viven los muchachos que están aprendiendo el inglés, ¿no? Y que además hablen la lengua y que puedan hablar con los padres de familia, ¿no? Así que, ¿usted cree que podemos esperar ver cambios o que los estudiantes que están atravesando por estos problemas pueden esperar ver cambios y nuevos maestros, más maestros calificados en el próximo futuro?
Espero que sí. Ahora el Congreso está diciendo lo que van a pagar para el año que viene y espero que vamos a tener más dinero para la preparación de maestros. Y también creo que los estados están pensando en cómo se pueden mejorar la situación. Hay en la ley vieja y también en la ley nueva dice que los estados deben que trabajar para tener más maestros buenos para los estudiantes que necesitan ayuda lo más. Y los estados tienen que dar sus ideas al gobierno federal para mejorar la situación de necesita para más maestros buenos en las comunidades que tienen muchas dificultades. Y ahora estamos trabajando con los estados en tener más maestros buenos y espero que vamos a tener más dinero también del Congreso.
Se fue el secretario de Educación, John King Jr., haciendo gala de su español en esta entrevista telefónica desde Washington, D.C. Entresaco algunos de los comentarios del secretario. El secretario dice que la nueva ley simplifica el cargado sistema de exámenes de aprovechamiento escolar, señalando que la nueva ley de reforma de la educación promete prestar mayor atención a los estudiantes en mayor necesidad, a los estudiantes pobres, estudiantes latinos, estudiantes que batallan para aprender el inglés. Igualmente dice que la nueva ley ofrecerá a los estudiantes que más necesitan apoyo, deberán tener los mejores maestros. Esa es una afirmación del secretario. En respuesta a la cuestión de la escasez de maestros calificados para atender las necesidades, sobre todo de los estudiantes bilingües y de los estudiantes latinos, dice que la nueva ley ayuda a los estados, que hay fondos destinados a estas entidades, pero dice, entendemos que hay que hacer más. La petición hoy está en manos del Congreso. Espero, dice, que el Congreso destine más dinero para la preparación de maestros. Son algunos de los comentarios que entresaco de esta plática, esta charla, que hace algunas horas sostuve con el secretario entrante de Educación, John King Jr. Vamos a la pausa, regresamos con más en un minuto. Bien, amigos, acabamos de escuchar una plática con el secretario de Educación entrante, John King Jr., a propósito de lo que es noticia en el terreno de la educación por estos días, que es la firma reciente, en días recientes por parte del presidente Obama, de la nueva ley de reforma a la educación, conocida como Cada Estudiante Triunfa, es el nombre de esta ley. Pues bien, para responder al secretario, invitamos a dos especialistas en el campo de la educación pública que tienen particular énfasis en el terreno de los derechos civiles. Una es Verónica Flores Malagón, quien es investigadora de las prácticas de educación para la organización The Education Trust West, una organización civil pro justicia en la educación con foco en jóvenes pobres y jóvenes de color y que tiene su sede aquí en Oakland, justamente vecinos nuestros en el centro de Oakland. Verónica, bienvenida.
Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, con nuestra audiencia. Antes de proceder a platicar contigo, Verónica, ¿qué tal si escuchamos a la doctora Patricia Gándara? Invitamos también para comentar este asunto con la doctora Gándara. Debo decir que la doctora Gándara es doctora en psicología de la educación, investigadora académica y catedrática en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, y es codirectora del proyecto Derechos Civiles de la misma universidad, y es autora del libro The Latino Education Crisis, la crisis de educación de los latinos, entre varios otros libros y varias otras publicaciones. De entrada, la doctora Gándara afirma, sin contemplaciones, no se anduvo con ambigüedades, ella dice: no es cierto que con esta ley cada estudiante va a triunfar. Con eso nos recibió la doctora Gándara. Bueno, pues oigamos a la doctora Gándara, quien, repito, es especialista en derechos civiles en el terreno de la educación. Doctora Patricia Gándara, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia, doctora. Doctora, ¿cómo recibe usted la nueva ley de reforma de la educación, la llamada Cada Estudiante Triunfa? ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo creo que no es cierto que cada estudiante va a triunfar. La razón de que pienso eso es porque se me hace que hemos cambiado un problema para otro problema. Es que ya tenemos varios años trabajando en sobre este asunto y tratando de crear una ley mejor de lo que teníamos, pero parece que, como digo, es que, bueno, yo creo que ya hemos dejado atrás algunos problemas, pero solo para iniciar algunos otros problemas.
¿Qué le da motivo de alegría dentro de la ley y qué le da esos grandes motivos de preocupación que usted nos manifiesta?
Okay. Bueno, no me da mucha alegría en realidad, pero es que siento que por un lado está poquito mejor porque ahora no vamos a estar perjudicando a los aprendices del inglés con exámenes del gobierno federal que riesgan cerrar sus escuelas por el simple hecho de que los estudiantes no pueden hablar inglés y por eso no pueden tener éxito en los exámenes que les dan en inglés. Ahora no vamos a estar haciendo eso, pero lo que vamos a hacer es que vamos a mandar toda la responsabilidad por estos jóvenes a los estados. Y nosotros sabemos que tenemos algunos estados, yo podría decir hasta muchos estados, que no han tratado muy bien a los aprendices del inglés. Y hasta, bueno, como todo el mundo sabe, hay algunos estados donde ni los quieren estar en el estado. Así es que no sé exactamente qué va a pasar, pero yo sé que hay algunos lugares como Arizona que han tratado muy mal a estos jóvenes y va a haber muy poca monitoreando de lo que pasa en los estados.
Ahora, el secretario de Educación, John King, con quien acabo de platicar, me acaba de decir que tanto la ley como el gobierno federal seguirán obligando a los estados a garantizar atención a esos estudiantes y un buen nivel de preparación para todos los estudiantes. ¿Qué cree usted que pasará al cambiar? ¿Cree que tiene el poder el gobierno federal para obligar a esos estados a que traten bien, traten mejor a esos estudiantes más vulnerables?
No, fíjate que en realidad no, es que eso es lo que cambió, es que el poder del gobierno federal. Es que los estados tienen que someter un plan de lo que van a hacer, pero va a haber muy poco de monitorear a los estados. Y solamente las escuelas que están, los de abajo, los que están en el 5% de las escuelas que están funcionando peor, es que van a tener que hacer algo especial, algo específico. Pero aparte de eso, las otras escuelas, más que nada, pueden hacer lo que quieran. El gobierno federal ya no va a tener poder sobre ellos.
El secretario King dijo que la ley es de derechos civiles y que por eso el gobierno federal tiene el poder de garantizar que los estados hagan lo que deben y si no, pues les puede retirar fondos. Dice que el gobierno federal tendrá el recurso de aplicar las leyes federales que gobiernan los derechos civiles contra los estados que discriminen.
Bueno, ¿cuál es su reacción, doctora? Samuel, lo que ha pasado antes de NCLB, es que los estados hacían lo que querían y el gobierno federal sí siempre les decía que, mira, es que tienen que seguir estas leyes y tienen que ofrecer algo así parecido a lo que reciben los otros estudiantes o vamos a quitarte el dinero que estamos mandando. Pero en realidad nadie tuvo la experiencia de perder su dinero. Es que es muy raro que eso pase. Entonces dicen a los estados, bueno, tienen que hacer algo nuevo, tienen que cambiar lo que están haciendo y luego hacen otra cosa, pero no se mejoran las escuelas y hacen otra cosa y así va. Es muy, muy raro que el gobierno federal quite el dinero de los distritos o de los estados.
Ahora, en punto aparte, doctora, el presidente Obama y el secretario de Educación defienden esta ley como una ley de derechos civiles, ¿no? Una ley que buscará la igualdad, ¿no?, de los estudiantes, que se lanzará a atacar esas brechas que separan a latinos y negros de blancos y pues otras brechas más, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que le hayan destacado este carácter a la ley? ¿Ve dentro de la ley las condiciones dadas para que ataque las peores desigualdades en el sistema escolar de la nación?
No, yo no soy optimista. Yo no soy optimista de eso y yo creo que es un optimismo del presidente Obama que no sé si se merece. No, es que, como digo, yo creo que cambiamos unos problemas para otros problemas y... Bueno, vamos a ver. Depende mucho en lo que quieren hacer los estados. Se me hace que hoy en día en California ya es más o menos progresista y está tratando de hacer algo mejor para estos jóvenes. Por eso estoy en esta audiencia ahorita con algunos legisladores para ver qué es que podemos hacer mejor aquí en este estado. Pero no estoy optimista de que muchos estados van a hacer eso.
Ya por último, doctora, con esta ley federal, pues los estados podrán decidir qué estándares usar para medir el aprovechamiento académico de sus propios estudiantes, ¿no?, la preparación de sus propios estudiantes. ¿Qué cree usted que significará esto para los estándares comunes, para los Common Core Standards?
Sí, es que ya no, los estados no tienen que tener estándares comunes. Cada estado puede tener sus propios estándares. Y ya sabemos con la experiencia de muchos años de que algunos van a adoptar unos estándares muy bajos. Y luego pueden decir que, bueno, la gran mayoría de nuestros estudiantes están llegando al estándar, pero si el estándar es muy bajo, ¿qué importa? Sí, eso sí va
Así
a ser un problema. Y quería añadir...
¿Usted ve el fin de los estándares comunes entonces?
Puede ser. Yo creo que aquí en California vamos a seguir con los estándares comunes. Y yo creo que en varios otros estados sí van a seguir con eso porque ya están implementando los estándares. Ya es tarde para decidir que no. Pero es casi seguro que otros estados van a decir que ya no tenemos que hacer esto y no lo vamos a hacer. Va a haber más, debido a esto, va a haber más variación entre los estados en lo que están haciendo. Pero la cosa que quería añadir a todo esto es que me da pena que no hemos visto nada en esta nueva ley que llega a apoyar a los maestros y reclutar a más maestros bilingües y preparar a más gente bilingüe para trabajar en las escuelas. No hay nada de eso en la ley. Y eso sí se me hace una lástima.
Esas fueron las palabras de la doctora Patricia Gándara, la doctora especialista en el terreno de la educación, en el terreno de los derechos civiles, investigadora académica y catedrática de la Universidad de California en Los Ángeles. Entre las ideas que aprovecho para destacarle están el hecho que nos recibe de entrada con su afirmación de que no es cierto que cada estudiante va a triunfar en esta ley, poniendo en cuestión el título de la ley, cambiamos, dice, un problema por otro. Es lo que hemos hecho con esta ley. Las escuelas que están en el peor 5% van a tener que hacer algo. No les va a quedar más. Van a estar obligadas a hacer algo las peorcitas. Pero las demás, dice, las que están un poquito más arriba, pero que están abajo de todas formas, esas escuelas harán lo que quiera. Y se despide de nosotros pues con ese lamento de su parte. Dice, es lamentable, me da pena que en esta ley no haya nada que apoye a los maestros, que apoye el reclutamiento de maestros calificados para llevarlos a aquellas zonas escolares más necesitadas. Esas son las ideas y las palabras de la doctora Gándara, especialista, repito, en derechos civiles dentro del terreno de la educación. Pasaremos ahora sí al análisis de conclusión de esta hora dedicada enteramente a la nueva ley de reforma a la educación. Antes, nos vamos a la breve pausa final.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Bien, amigos, a manera de conclusión, tenemos la presencia de Verónica Flores Malagón. Ella es investigadora de las prácticas de educación para la organización The Education Trust West, una organización que efectivamente se especializa en aquellos estudiantes en mayor necesidad, en jóvenes pobres, jóvenes de color, y tienen su sede en la ciudad de Oakland, California. Nuevamente, Verónica, bienvenida.
Muchas gracias.
Verónica, bueno, acabamos de escuchar al secretario de Educación, King, acabamos de escuchar a Patricia Gándara. Quisiera comenzar con la afirmación que nos hace la doctora Patricia Gándara. Sí. La ley nos está cambiando un problema por otro. Dice. Se está mandando la responsabilidad a los estados y algunos, como Arizona, ni quieren a los estudiantes que batallan para aprender el inglés. Y además, dentro de la ley, habrá poca vigilancia hacia esos estados como Arizona. ¿Comparte ese temor? ¿Comparte la preocupación?
Pues por un lado sí, porque pues los estados no tienen muy buena historia positiva de apoyar a los estudiantes más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante que las comunidades, las familias abogan y aprenden cómo abogar por sus hijos, ¿no? Sus estudiantes. Pero esa es una preocupación que siempre ha existido, ¿no?
Ha sido tradicional, uh-huh. Pero bueno, se esperaba que bajo esta nueva reforma, bajo una nueva reforma, se tratara de atender ese problema crónico.
Sí, y la cosa es con cualquier ley, nunca queda perfecta, ¿no? Siempre hay cosas donde uno lo lea y esta ley es más de 1,000 páginas, ¿no? Entonces, uno lo ve y dice, ay, hay cosas que le faltan, ¿no? Y también hay cosas por lo positivo que uno puede ver que, oh, esto nos puede informar más. Uh-huh. Creo que una de las cosas...
Háblanos acerca de eso, de lo positivo. Entonces, ustedes se manifiestan optimistas con relación a esta nueva ley de reforma de la educación. ¿Qué de esta ley les da a ustedes en The Education Trust West? ¿Qué les da motivos de optimismo?
Bueno, lo que nos da motivos de optimismo es realmente el hecho de que sí hay protección bajo esta ley para los estudiantes más necesitados. Sí hay requisitos que dicen tienes que estar monitorando los datos sobre estos estudiantes. Y además requiere que los estados diseñen un plan y que lo presenten, que es un plan que va alineando los requisitos de esta ley. Entonces, sí hay ciertas cosas que nos da como optimismo y claro que también vamos a estar viendo y observando cómo va ese proceso, porque también la historia nos indica que el proceso no siempre va como uno espera. Entonces, por eso viene la importancia de abogar y monitorear cómo van las cosas.
Cada uno de estos estados tendrá que presentar ese plan y tendrá que dirigirse a la atención a estos estudiantes en mayor necesidad, ¿no? Los más vulnerables, seguramente. Uh-huh. Algunos estados van a batallar bastante, seguramente en algunos estados el paquete que los padres de familia y personas como tú, los defensores uh-huh. de los derechos civiles, van a recibir será bastante más grande, ¿no? Caso Arizona, caso Alabama, uh-huh. caso la Florida inclusive, Nevada. Pero en California seguramente hay un terreno un poco más receptivo para esta ley, ¿no? ¿Cuál es la situación en California?
Pues California, como mencionó la doctora Gándara, siempre ha sido un estado que se presenta como un estado progresista, ¿no? Donde la política es más allá, más liberal en cuestión de que la gente está informada, se preocupa mucho por los derechos civiles, los derechos humanos. Y a la vez también es un estado donde no tiene una historia de siempre poner en fijo un plan que apoya a los estudiantes más necesitados. Por ejemplo, los estudiantes de bajos recursos, los aprendices del inglés, los estudiantes de color. Entonces, lo que nos va a importar mucho es decir, okay, California sí es un lugar progresista, pero también es un lugar donde siempre tenemos que ser vigilantes uh-huh. y vigilantes de nuestros políticos que cumplan con lo que dicen y que diseñan un plan y además un plan que es accesible no solo para nosotros quienes somos analistas y conocemos bien el tema, sino un plan que también incluye una guía para las familias, para que las familias puedan saber, okay, ¿cómo va la escuela de mi hijo? ¿Cómo está aprendiendo mi hijo? Y eso es también muy importante.
Seguramente un foco rojo aquí en California, igual que en muchas otras partes, pero también en California, que se distingue por ser un estado progresista en la educación, sigue siendo el asunto de los estudiantes que batallan para aprender el inglés, ¿no? Uh-huh. Los English learners, y sí. muy en particular los llamados long term, ¿no? Los de largo plazo. Tengo entendido que hasta el momento que yo sepa no existen cifras, ¿no? No existen los datos que nos permitan saber en el estado quiénes son ellos, ¿no? Qué tan extenso, qué tan extendido es el problema de aquellos estudiantes a los que se clasifica como long-term English learners y que muchas veces tienden a quedarse en esa clasificación por mucho tiempo, ¿no?
Sí, así es. Sí hay lo que dicen long-term English learners. Y el estado, la forma en que va monitorando los aprendices del inglés, los English Language Learners, es ven como lo que existe es un proceso de reclasificar, ¿no? O sea, the reclassification system, como lo dicen en inglés. Pero es un sistema de reclasificar los estudiantes ya que han logrado los logros académicos para pasar de las clases de aprendices del inglés a las clases del curso típico, ¿no? El curso A through G, por ejemplo, en la preparatoria, la cual les ayuda a entrar, les prepara a entrar al sistema público universitario. Uh-huh. Pero lo que pasa es que sí hay bastante aprendices del inglés que dicen que llevan muchos años sin reclasificarse, y eso es un gran problema, no solo en California, pero en varios estados.
O no solo en varios estados, sino uh-huh. también en California, supuestamente viene siendo la defensora
Exacto.
de muchos de estos estudiantes, ¿no?
Sí, y una de las formas en la cual quise compartir con su audiencia es, hay una ley que se reconoce por sus iniciales Senate Bill, SB 1174, y esto es una ley donde va a promover lo que es la educación global, la educación multilingüe. Y eso es muy importante para nuestro estado, uh-huh. porque como dijo la doctora Gándara, también necesitamos más maestros bilingües. Y desafortunadamente hay una forma opuesta que trabaja nuestro sistema escolar, quien dice, okay, tienes que aprender inglés inmediatamente. Y luego cuando uno entra a la secundaria o la prepa, okay, aprender otro idioma.
Otro idioma.
O sea, la ventanita es donde uno puede mantener su uh-huh. idioma, dos idiomas, es cuando uno es más claro. joven. Entonces, es como opuesto.
Funciona al revés, uh-huh, le quitan el idioma materno Eso. Y después andan tratando de reintegrarle cualquier idioma, ¿no? Inclusive
y eso
el materno.
Es difícil, sí.
Es un problema uh-huh. muy grande. La doctora Patricia Gándara nos advertía con relación a aquellos estados, a aquellas escuelas reprobadas, digamos, ¿no? Que hasta ahora los estados han hecho lo que quieren, dice, si los federales no han tomado medidas correctivas contra los peores estados ya, si no les han castigado quitándoles el dinero, dice, casi nadie ha perdido de hecho sus fondos, dice, en el pasado, dice, ¿qué nos permite pensar que ahora sí, que bajo la nueva ley sí?
Sí, es muy buena pregunta y es nuestra pregunta también. También pensamos, pues tendremos que ver, porque la verdad es que no ha pasado. Entonces, para ver cómo seguimos adelante con esta ley es una gran pregunta, ¿no? No sabemos qué va a pasar, si realmente habrá un castigo, ¿no? Algo que le toma, cada estado toma como una idea de que, okay, tengo que cumplir con eso. Pero lo que esperamos que es que nosotros en Education Trust West no queremos tomar esa idea de que la idea del castigo es lo que motiva al Estado. Okay. Queremos pensar el Estado quiere hacer y diseñar el plan porque es lo mejor para los estudiantes.
Lo mejor para el Estado, ¿no?
No
y
porque
lo mejor
hay
para,
un...
para toda la comunidad, no solamente
exacto.
el estudiante, sino la comunidad y el Estado en su conjunto.
Exacto.
El único problema es que hay algunos estados que se manejan con demasiada política, ¿no? Y
¿es cierto?
La política a veces les impide ver... les impide manejarse con sentido común, ¿no? Quizá eso se pueda manejar en California, ¿no? Ese argumento, pero díselo a los políticos de Arizona o de Alabama, ¿no?
Es cierto.
Así es, definitivamente eso sería lo deseable. Ahora, otro asunto muy grande seguramente y sobre el cual hizo un subrayamiento la doctora Gándara al despedirse fue el asunto de la escasez de los maestros calificados, de maestros bilingües, maestros de ciencia, que sirvan bien a nuestros niños, ¿no? Sobre todo a los más necesitados, ¿no? Si no hay eso, nos advierte la doctora, no pasaremos de donde mismo, no se llegará a ninguna parte, cuando menos con nuestra población, con nuestros niños, que son los que más sufren la escasez de estos docentes calificados. ¿Estás de acuerdo en elevar el campanazo de alarma sobre esto?
100% estoy de acuerdo. Y nosotros como una organización recientemente publicamos un reporte que se llama Cracks in the STEM Teacher Pipeline. Entonces es un reporte que habla sobre cuáles son las necesidades de promover la profesión, también como profesión, porque realmente... mucha gente ya no lo ve como profesión. Entonces, ¿cómo vamos a otra vez subir lo que es ser maestro otra vez a lo que era, ¿no? Una profesión respetuoso, donde la gente realmente quiere
respetada.
Entrar. Respetada, sí. Entonces, yo creo que más que nada es importante pensar, okay, ser maestro es algo que tenemos que apoyar, tenemos que respetar y tenemos que decir, okay, ¿cuáles son los sistemas que vamos a imponer para apoyar a los jóvenes que entran a ser maestros? Y parte de eso es apoyar a los estudiantes para que se gradúen, para que puedan entrar a la universidad y estudiar y también para que se sienten como que es una posibilidad para su futuro ser maestro.
Y apoyar a los estudiantes significa tener que pasar por la política, ¿no? Porque muchas veces, bueno, buena parte de ese apoyo significa reducir colegiaturas universitarias, destinar dinero para becas, scholarships, y ese tipo de cosas. Y es ahí donde se enturbian las cosas, ¿no? A la hora de invertir, ¿no? De gastar en la educación, ¿no? Es seguramente ahí donde se tiene que dar esa batallita y es ahí donde... el involucramiento de los padres de familia, no solamente en el sistema escolar, sino también en las decisiones públicas, es tan importantísimo, ¿no? A la hora de batallar por esos dolaritos que permitan llevar ese incentivo ahí donde deba ser llevado, ¿no? El incentivo de los fondos, ¿no?
Eso es súper importante, lo que es la ayuda financiera, el apoyo y también la manifestación de lo que es la idea de que todos somos una comunidad y tenemos que apoyar uno al otro. Entonces, no es solo de que de que queremos dar para dar, pero también ayudar a los estudiantes que ellos se sienten capaces de graduarse, se sienten apoyados en la escuela.
Y ahora tengo entendido de que, bueno, aquí seguramente estaremos muy atentos a ver qué hace esta ley y qué hacen igualmente los dólares federales. Ya nos dijo el doctor King que espero que el Congreso, dice, destine más dinero para la preparación de maestros. En otras palabras, hay una petición, hay una propuesta en estos momentos en el Congreso que habrá que seguir muy de cerca y que seguramente habrá que ver si esos dólares van a dar a los jóvenes de nuestras comunidades, ¿no? Porque a final de cuentas son ellos los que serían más capaces de poder cumplir con la función de enseñar a los jóvenes más necesitados, ¿no?
Claro que sí. Y sería, ese punto que habló el secretario John King es muy importante porque aparte de que la gente dice necesitamos más maestros, maestros bilingües, maestros bien preparados, es poner un sistema que realmente, donde hay fondos para esos programas. Porque los programas de credencial son manejados por las los colegios, universidades. Entonces es muy importante que ellos están recibiendo apoyo del gobierno federal para manejar esos programas y amplificarlos.
Ya por último, en el minuto que nos resta, Verónica, el presidente Obama promete mayor inversión en el preescolar, meterle más dólares que los que hasta el momento se han gastado con educación de calidad. ¿Cómo ve esta promesa? ¿Cómo la reciben ustedes?
Ah, pues lo recibo con la bienvenida, si se hace, porque yo como maestra, yo era maestra de primaria, yo era instructor de maestros de preescolar, entonces yo he visto la gran importancia de educar a los niños más jóvenes y empezar desde ese punto. Entonces, lo que importa mucho es ofrecer las opciones preescolares, las escuelas preescolares, pero de una alta calidad, ¿no?
Claro.
Eso es lo que importa mucho y donde hay más necesidad son en las comunidades latinas, las comunidades afroamericanas. Así que sería muy bienvenidos escuchar si van a amplificar ese programa. Y dar los fondos, que es lo más importante.
Esperemos que sea un paso rumbo al preescolar universal, ¿no? Del que tanto se ha hablado y del que tanto se ha debatido en fechas recientes. Verónica Flores Malagón, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias por la invitación y nos dio mucho gusto estar aquí.
Al contrario, gracias a ti. Y debo decir que Verónica Flores Malagón representa a The Education Trust West, una organización civil con sede en Oakland, California. En nombre de todo el equipo de Trabajos Amorosos se despide. Sigan pasando todos. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.